La guerra de Ucrania nos ha dejado a 25 kilómetros de lo que podría ser la Tercera Guerra Mundial, por lo menos si atendemos a lo que ha advertido Estados Unidos, como un solo misil toque Polonia o cualquier otro territorio OTAN, la alianza responderá militarmente contra Rusia. ¿Qué tiene Putin en la cabeza? ¿Está dispuesto a provocar un enfrentamiento con la OTAN con el peligro que eso desenfunde armas nucleares? ¿O ha vuelto a moverse en ese filo de la navaja precisamente para asustar a los aliados para que dejen de ayudar a Ucrania? Donde ha bombardeado este fin de semana en su lugar, en el que se adiestra y en el que se adiestra a soldados, y además en el que se almacena todo aquel material bélico que los países de Occidente prestan a las Fuerzas Armadas ucranianas. Este fin de semana ha sido la mayor provocación hasta la fecha contra la OTAN, ¿no? Bombardear una instalación a 25 kilómetros de Polonia. Eso, precisamente estar tan cerca de Polonia, es lo que hizo que se eligiera ese cuartel para que la OTAN instruyera, ¿verdad?, a los extranjeros que han pasado la frontera para luchar contra los rusos. Rusia ya no puede esconder su frustración ante la gran resistencia que está encontrando. Ha cogido y bombardeado ese centro para lanzar un mensaje a los voluntarios, ¿no?, que se unen a las milicias y a los países que están ayudando a Ucrania. Balance de 35 muertos y al menos 134 heridos. Dice la propaganda rusa que han acabado con 180 mercenarios, según la jerga que ellos utilizan. Los hay que dicen que es legítimo que Rusia trate de aniquilar las armas que luego se usan contra esos soldados, pero nada de lo que está haciendo Rusia es legítimo. Es una invasión ilegal. Bombardear a pocos kilómetros de Polonia es una temeridad. Hombre, se te escapa un misil y, oiga, entonces tienes que meter mano. La OTAN tiene que meter mano y se puede liar muy gorda. Así que estamos en eso mientras hay informaciones confusas sobre si Rusia ha pedido o no ayuda militar a China. China lo desmiente, pero Rusia ha incrementado el cerco sobre algunas ciudades ucranianas tratando de asfixiarla. Por ejemplo, situación dramática en Mariupol. Allí hemos visto escenas angustiosas con vecinos tratando de rescatar a personas de entre los escombros mientras los disparos se escuchan muy cerca. El drama de los refugiados va a más. Polonia ha pedido a Europa que abra más sus fronteras porque ellos ya no pueden más, porque van a coger a 2,5 millones de personas y eso es inviable para ellos, ¿no? En España de momento son 2,000 los que han llegado. Hay una auténtica legión de personas que está recorriendo en coche el tramo hasta la frontera con Polonia para recoger ucranianos y traerlos a España. ¿Pero qué pasa en Kiev? ¿Qué ocurre en la capital? ¿Está siendo cada día más cercada? ¿Hay serio peligro de que puedan entrar ya las tropas rusas? Allí está Mikel, allí estarán, como saben, y todos los días a esta hora. Nos preocupamos por saber cómo está él y todo lo demás. ¿Qué tal, Mikel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, ahí en el entorno de Kiev hay movimiento de tropas rusas, ¿no?
Sí, sí, desde el viernes se están produciendo movimientos de tropas, se están reagrupando, están tomando nuevas rutas para intentar acercarse a la capital, y en puntos como Irpin, por ejemplo, ya está el combate calle por calle. De momento las tropas rusas no han entrado en Kiev, pero sí es verdad que han extendido los frentes al noroeste y al noreste de la ciudad, con lo cual están haciendo una especie de pinza sobre Kiev.
También están atacando, por ejemplo, plantas de alimentos congelados de Ucrania, que eso es un golpe al suministro de comida para la resistencia en Kiev.
Sin duda, sin duda. Eso nos lo hemos encontrado en Brovary, que es ahora mismo la línea del frente en la zona este. Está a 30 kilómetros del centro de Kiev. Ahí estaba la mayor planta congeladora para carne, pescado y lácteos de todo el país, de toda Ucrania. Rusia intentó llegar a Brovary, por la fuerza no lo consiguió y a las pocas horas lanzó 3 misiles contra este lugar que es tan tan importante, ¿no?, para los que se han quedado aquí. Ahí estaba gran parte de la comida, ¿no?, que se consume aquí ahora mismo entre la gente que queda en la capital, y ahora pues está totalmente destrozado, ¿no? La gente en Brovary lo consideraba un castigo colectivo, es la frase que utilizaban, y un ataque muy estratégico, ¿no?, al suministro de lo que es el alimento de los que se quedan aquí.
Ha muerto un periodista estadounidense, ¿no? Creo que es el segundo que muere.
Sí, ha muerto Brent Renaud. Tenía 51 años, una persona con muchísima experiencia, con la que nos habíamos cruzado en Irak, en Afganistán. Era documentalista y aquí estaba también trabajando en una historia larga y profunda sobre el éxodo de civiles, ¿no? Justo cruzó el puente de Irpin, ese puente que hemos pasado tantas veces, que está destrozado por el ejército de Ucrania para evitar el avance ruso. Él cruzó el puente por el río y después cogió un vehículo para intentar llegar dentro de la ciudad de Irpin y ahí fueron sorprendidos y tiroteados, ¿no? Le dieron un tiro en la nuca, murió allí mismo. Y a partir de otro compañero que iba con él resultó herido y ahora ya las autoridades de Ucrania, las autoridades, digamos, las fuerzas de seguridad ya prohíben el acceso a la prensa porque, como te he dicho antes, en esta localidad, en Irpin, ya están los combates calle por calle. Bren es el segundo periodista que muere en estas dos semanas de guerra.
Has estado con la gente de la asociación Aguanta Ucrania, gente que llega incluso en coche hasta Kiev para rescatar gente.
Sí, sí, digamos, yo es el primer caso que me encuentro de este tipo. Normalmente las asociaciones de solidaridad se quedan en las fronteras de Ucrania y es donde reciben a los civiles ucranianos y luego les llevan a diferentes puntos de Europa, ¿no? En este caso ellos han dado un paso más y se acercaron incluso a la línea del frente, ¿no? A un barrio muy, muy, muy próximo a Irpin para rescatar a una señora que se llama Alina, que tiene 80 años, tenía problemas de salud. El frente se acercaba cada vez más a su casa y ellos un poco lo que hacen es crean, aquellas personas aquí en Kiev o en la zona del frente que tienen vínculos directos en España, lo que hacen es, si hace falta, venir a rescatarlos desde su propia casa y les llevan de vuelta a donde ese familiar, ¿no? En el caso de Alina va donde su hija, Ruslana, que vive en Vitoria y hace escasamente 37 minutos que han salido ya desde Kiev rumbo a Vitoria, un viaje de 40 horas, más de prácticamente 2 días en el coche.
¿Se ven extranjeros combatientes cada vez más?
Cada vez más. Hay una legión extranjera formada por el ejército de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa serían unos 20.000 hombres de 52 países, eso es lo que dice el Ministerio de Defensa, pero hay que ser muy cauto también con la información oficial de Ucrania. Y lo que sí me he encontrado yo por las tardes aquí son grupos inusitadamente numerosos de veteranos estadounidenses de guerra, ¿no? Gente que viene de Estados Unidos, que ha estado en Irak, en Afganistán, y ahora está aquí peleando contra los rusos, muy bien pertrechados, con armamento de última generación, muy bien uniformados y en grupos de 10, 20 personas que al atardecer son precisamente en este punto de Irpin, es los que tú veías cruzando el río y van al otro lado, ¿no?, a enfrentarse con las fuerzas rusas. Y también hay una inusitada llegada de jóvenes de grupos de ultraderecha, grupos neonazis, que están, en su caso, se enrolan en un batallón que se llama Batallón Azov, y a ellos también les hemos visto entrenando y hemos tenido contacto con ellos.
Y hay nueva reunión entre Ucrania y Rusia, pero creo que es por videoconferencia.
Sí, es por videoconferencia y como en las anteriores, pues todo el mundo pues está muy cauto, ¿no? No hay demasiada esperanza en estas reuniones, pero es el único camino, ¿no? Es el único camino. Al final llegarán a un acuerdo tarde o temprano. Lo que pasa es que las dos partes quieren llegar a la mesa lo más fuerte posible y por eso realmente el nivel de violencia este fin de semana, Carlos, ha crecido de forma significativa. Los frentes han expandido, como explicabas antes, hasta la frontera con Europa. Eso es señal de que los dos quieren llegar fuertes a la mesa de negociación y por eso pues lo que vemos sobre el terreno, desde luego, está muy alejado de una solución dialogada. Es todo lo contrario, ¿no? Aquí el nivel de violencia está creciendo día a día.
Es Mikel Ayestarán desde Kiev, desde el lugar de los hechos. Bueno, sigue cuidándote y seguimos hablando. Un abrazo.
Un abrazo, buenos días.